es realmente importante y yo creo que como colombiano nos sentimos muy emocionados y muy optimistas de ver ese proceso mediante el cual las FARC están llegando a las zonas veredales transitorias de normalización. Ver un movimiento armado que está llegando a estas zonas, donde le entregará las armas a las Naciones Unidas, donde dejará de ser una fuerza armada para convertirse en un partido político, para entrar al debate democrático, pluralista de las ideas, donde seguramente en la mayoría del país no comulgará con esas opiniones y con esas posturas, pero importante verlos en el debate ideológico, en el debate programático, no en el debate de las armas, no en la guerra. Entonces es muy emocionante y todo esto nos ayuda a generar cada día más optimismo y más confianza en materia económica, porque la paz y la economía van a beneficiarse mutuamente. Mírese por donde se mire, la paz es buena para la economía, va a traer más negocios, va a permitir más inversión en lo social, va a también mejorar muchos indicadores que se han afectado por el conflicto en materia del desarrollo humano en nuestro país. Entonces, la paz, mírese por donde se mire, va a ser buena para la economía. Entonces, motivo de optimismo, yo creo que son días importantes. Desde fuera de Colombia se está viendo esto, pues como tal vez lo más importante que está ocurriendo en países como el nuestro, cambios positivos, está mejorando. El editorial del País ayer es muy positivo en esa materia, el diario El País de España. Nos ven muy bien, nos ven como un país que realmente está resolviendo sus problemas.
Ministro, ¿cuál es el costo del posconflicto? ¿Cuánto se va a tener que invertir? Usted hablaba que la reforma tributaria incluye esos recursos, pero ¿de cuánto, ministro?
Estamos exactamente en este momento en eso, armando ya todos los escenarios para el financiamiento. Yo creo que muy pronto vamos a poder dar noticias en esa materia, pero estamos recogiendo todos los elementos para poder producir un plan de implementación y de financiación del posconflicto que sea congruente con las realidades fiscales del país, con los ingresos que ya tenemos, con las posibilidades fiscales que tiene Colombia hoy en día. Y con eso tenemos que armar nuestro plan de financiamiento del posconflicto, que por cierto va a ser un plan para darle beneficios especialmente a la Colombia rural y especialmente a los colombianos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. Entonces es un plan social. Ese plan de financiamiento del posconflicto tiene una cara eminentemente social.
El plan Colombia ha sido reemplazado por el Paz Colombia y Estados Unidos ha aportado unos 500 millones de dólares. ¿Eso con Trump se sabe si se mantiene?
Pues son decisiones que están en el presupuesto de los Estados Unidos, que aprueba el Congreso de los Estados Unidos, donde Colombia siempre ha tenido un apoyo bipartidista. Entonces, Colombia, digamos que ese compromiso lo ha recibido tanto de gobierno republicano como de gobierno demócrata. De manera que en eso Colombia, digamos, puede estar tranquila.
Ministro, hablando de la reforma tributaria, comienza en firme el aumento del IVA del 19%. ¿Cuál va a ser ese impacto final que el IVA va a causar finalmente sobre la inflación?
Como máximo medio punto, nosotros estimamos 0,3%. El estimativo del gobierno es 0,3%. Pero lo más importante para decir a los colombianos, aquí el dilema no era si hacíamos o no la reforma tributaria. El verdadero dilema que tuvimos que enfrentar es si se recortaban o no los programas sociales. Y tomamos la decisión de no recortar los programas sociales. Por eso ustedes van a ver una adición presupuestal precisamente para asegurarle los recursos a Familias en Acción, a los hogares de estratos 1, 2 y 3 para los subsidios de los servicios públicos domiciliarios, particularmente la energía eléctrica. Y van a ver también aquí los recursos para la educación, para mantener la educación pública gratuita, para las becas, para los créditos del ICETEX. Entonces, nosotros tomamos la decisión de no recortar los programas sociales. Ese fue el dilema que tuvimos. ¿Se recortaban o no se recortaban? Porque recordemos que el gobierno perdió con la caída del petróleo el 20% de sus ingresos. Y la decisión ante ese dilema fue no recortamos los programas sociales y por eso se hizo la reforma tributaria y por eso ahora tendremos que ir al Congreso a reforzar el presupuesto de esos programas sociales para que ninguna de las mujeres colombianas que recibe el programa de Familias en Acción se quede sin su pago, para que ningún colombiano que tiene un crédito educativo se quede sin su subsidio, para que ningún hogar en los estratos 1 y 2, donde recibe el subsidio en las facturas de energía eléctrica, se quede sin ese subsidio.
Ministro, pero ¿de cuánto es la visión?
Estamos trabajando en ese tema también. Obviamente, estamos analizando, es el elemento central aquí es el recaudo de la reforma tributaria y reforzar los programas sociales y, naturalmente, también el financiamiento del posconflicto.
Ministro, el ministro de Agricultura presentó una denuncia contra el crédito del Banco Agrario. A pesar de que ya el viceministro pues, ha explicado que para él no hubo irregularidades y se sigue insistiendo en que ese crédito pasó por su cartera, estuvo en su despacho, usted insiste en que no tuvo conocimiento y que este crédito se otorgó bajo la legalidad.
Quien representa al Ministerio de Hacienda en la Junta del Banco Agrario es el viceministro técnico. Él ya dio unas declaraciones, él es quien lleva la vocería, él quien explica cómo fue el procedimiento, cómo fue el trámite, él lleva la vocería en esa materia porque es la persona que ha estado al frente de la representación del Ministerio de Hacienda en esa junta directiva.
Ministro, pero ¿y tendrían no que presentar una ley de financiamiento?
O sea, no. Eso es, ministro, va a ser una decisión presupuestaria.
Ministro, pero no ha llegado la hora otra vez de revisar el tema del Banco Agrario. Es que vuelve a pasar lo que pasó con la Caja Agraria, que era para los campesinos, y resulta que tenemos plata en la Belén, plata en libranzas, y a los campesinos no le prestan, ministro. O sea, ¿usted cree que se debe reestructurar nuevamente el Banco Agrario?
Dejemos que sea la propia Junta Directiva del Banco Agrario, su propia administración, quienes explican las diferentes operaciones. Lo cierto es que todos los bancos tratan de mantener una cierta diversificación en su cartera para tener, digamos, un balance de riesgos, de manera que es en ese ejercicio de diversificación que el Banco Agrario hace operaciones con diferentes sectores y no exclusivamente con el sector rural.